miembro de esta comisión de expertos que ha entregado el informe sobre el fracking. Gracias por atendernos, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo le pido, ojalá que seamos muy claros y muy puntuales para que tengamos un poquito más de precisión sobre lo que decidió la comisión. Entonces, la primera pregunta es si la comisión recomienda avanzar en el uso del fracking. Si es así.
La comisión recomienda, digamos, tres etapas. Una primera etapa que es previa a lo que hemos llamado un proyecto piloto de investigación. Una segunda etapa que es la ejecución de un proyecto piloto de investigación que implica la utilización de la tecnología del fracking. Y una tercera etapa que es la evaluación de ese proyecto de investigación y a partir de los resultados tomar la decisión de avanzar ya en la práctica, digamos, o no, del fracking con carácter comercial.
¿Qué condiciones establece la comisión para poder ir avanzando en cada una de estas etapas?
Bueno, en la primera etapa, que es la previa al proyecto piloto de investigación, nosotros consideramos que es necesario, además, ganar el visto bueno y la licencia social para adelantar este mismo proyecto de investigación, lo cual significa, primero, que la institucionalidad colombiana haga realmente efectiva la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque encontramos que hay dificultades de acceso a esa información, pero eso hubo incluso para los miembros de la comisión. O sea, hubo una información que un miembro de la comisión estuvo solicitando a una entidad pública, información que sabíamos existía, y fue supremamente difícil que la entregaran. Entonces, es supremamente importante que el gobierno de Colombia efectivamente, digamos, ordene, digámoslo así, y genere la capacidad de las instituciones de entregar la información de manera, además, pedagógica y útil para las comunidades, porque no es que te entreguen una hoja de Excel pues con una cantidad de datos que tú no puedes leer, sino que efectivamente le entreguen a la sociedad civil una información que al mismo tiempo sea certificada por una entidad pública, porque mucha información viene del sector privado. Eso no quiere decir que sea buena o mala. Lo que quiere decir es que una vez la información la genera, por ejemplo, una empresa petrolera cuando está haciendo una perforación, esa información la tiene que verificar una entidad colombiana y esa entidad entonces hacerla pública ya como información oficial. Entonces, lo primero es mejorar los niveles de información. Lo segundo es, naturalmente, identificar cuáles son las falencias o las carencias que hay en la institucionalidad pública para poderle hacer seguimiento a ese tipo de tecnologías, porque es una tecnología nueva que vamos a utilizar en el país y que requiere capacidades institucionales también nuevas. ¿Y eso qué significa? Nosotros dijimos, bueno, nos dijeron, bueno, pues entonces, ¿cuál es el nivel de capacidad que se requiere? Tomemos como referencia los países que hoy están haciendo fracking o que están haciendo proyectos de exploración de fracking y generemos una capacidad similar a la que hay en los estados que están haciendo fracking dentro de los Estados Unidos, o la que hay en Alemania, o la que hay en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la tecnología que van a usar debe ser la misma allá que acá. Entonces tenemos que tener la capacidad de seguimiento y monitoreo también de la misma calidad. Entonces eso significa mejor estabilidad laboral para los funcionarios, seguramente mejor nivel de salarial para poder retener funcionarios de alta calificación técnica. En fin, se requiere también unos ajustes en la institucionalidad.
Sí, le vamos a pedir, Juan Pablo, que vayamos punto por punto. Juan Pablo Ruiz es miembro de la comisión técnica sobre el fracking. Y entonces nos dice que los requisitos que están planteando es, primero, mejorar la información para que la gente y la comunidad y todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Y segundo, suplir las carencias, las deficiencias que tenemos en materia de institucionalidad pública. María Elvira Samper tiene pregunta para Juan Pablo.
Juan Pablo, yo le quisiera preguntar, me parece que el punto clave es el de la información. ¿La tenemos? ¿Existe esa información? Si bien es cierto que puede estar dispersa, pero ¿existe la información necesaria y suficiente para tener los requisitos de pronto decirle si se puede hacer un plan piloto o todavía nos falta información sobre los acuíferos subterráneos, que es el punto clave en el fracking?
Bueno, el punto es que efectivamente el plan piloto es un proyecto piloto de investigación que va a contribuir a mejorar los niveles de información, por ejemplo, en términos de hidrogeología, para luego, sí, con esos niveles de información que hoy no tenemos y que hay que gestionar a través de proyectos piloto de investigación, entonces sí tomar la determinación con mayor nivel de certidumbre respecto a si hacerlo o no hacerlo. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta sería, falta hacer pública una información que hoy está disponible, que hoy existe pero que no está disponible para la gente, pero también falta completar una información que no nos permitiría hoy tomar decisiones sobre el fracking comercial. Y por eso en los proyectos pilotos esperamos poder generar esa información para ahí sí poder tomar una información con mayor nivel de certeza.
¿Quiere decir esto, Juan Pablo, que si hoy quisiéramos empezar con el piloto del fracking, no se podría todavía?
Bueno, quiere decir eso que no en el sentido de unas condiciones que hay que cumplir previamente, pero evidentemente el piloto es importante porque ese proyecto piloto de investigación genera información necesaria para la siguiente etapa, que sería ya hacer un fracking responsable en términos ya comerciales, pero para ello necesitamos haber suplido primero las dos previas.
Es decir, ese piloto permite recabar información que nos está haciendo falta en este momento. Luego habría que hacer el piloto para poder tener una información más completa.
Correcto.
Sí. Juan Pablo, ha hablado usted también de la licencia social en una de las primeras fases, digamos, para que el fracking sea viable, posible en Colombia. ¿Qué quiere decir eso de licencia social y no constituye casi que un obstáculo insalvable, dadas las últimas experiencias, digamos, de cuando se le consulta a las comunidades si quieren o no ciertas actividades en sus territorios?
Bueno, sí, la licencia social, que entre otras cosas, de acuerdo a la revisión que nosotros hicimos de bibliografía y de las experiencias de otros países, en los sitios donde se está adelantando fracking, así sea de manera comercial o de manera exploratoria, se ha siempre conseguido el visto bueno de las comunidades locales. ¿Y cómo se ha conseguido ese visto bueno de las comunidades locales? A través entonces de darle participación a las comunidades locales en el proceso mismo, digamos, de discusión sobre la tecnología que se va a utilizar, en la información de cuáles son los niveles de riesgo de esa tecnología, y también en acordar con las comunidades cuál va a ser el proceso de veeduría y seguimiento desde las comunidades, digamos, de los proyectos, bien sea de investigación o de explotación comercial, y incluso en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, hay un porcentaje de las utilidades del negocio que van hacia las comunidades locales, y también ahí viene otra carencia que en Colombia es supremamente importante y que nosotros hacemos una recomendación al respecto, que es la necesidad de mejorar la capacidad institucional de las entidades asociadas al desarrollo local para gestionar realmente territorios sostenibles en las regiones, que también requieren de un proceso específico, digamos, de apoyo y capacitación y de un mecanismo de veeduría para el uso de los recursos. Pero parte del proceso, digamos, que se ha adelantado en diferentes lugares para que las comunidades tengan, digamos, generen ese visto bueno, es que obviamente las comunidades puedan beneficiarse de los excedentes que genera el negocio, y al mismo tiempo existen las garantías de que se van a compensar los efectos negativos que la actividad pueda generar sobre el medio ambiente y a partir de ello sobre la calidad de vida de los habitantes. Entonces son mecanismos, digamos, para llegar a esa licencia social, que yo diría que en el caso nuestro obviamente es compleja. Y es compleja porque las comunidades observan carencia en la aplicación de la legislación. Entonces no es suficiente que la legislación sea buena, es que seamos capaces de aplicarla con rigor.
Claro, Juan Pablo, pero es decir, ¿quiere decir esto que según las recomendaciones de esta comisión, aunque haya más información, aunque haya aval técnico, si las comunidades dicen no, es no?
Bueno, digamos que en principio sí, lo que nosotros estamos diciendo es que la gestión de la licencia social también consideramos que es muy factible, pero es muy factible si se cumplen unos requisitos que conduzcan al visto bueno. Es decir, la existencia de recursos naturales no renovables no es una maldición, es una oportunidad. Pero para convertirla en una oportunidad que genere efectos positivos, hay que llegar a ciertos acuerdos que beneficien a los diferentes representantes de los diferentes grupos de interés, uno de los cuales es las comunidades locales.
Juan Pablo, otro punto clave me parece los que usted ha señalado, la capacidad institucional. Uno diría, así a ojo de buen cubero, que no la tenemos para verificar el cumplimiento de los requisitos, para hacerle seguimiento y los controles necesarios para aplicar sanciones o lo que sea en caso necesario. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué hace falta?
Bueno, mira, nosotros estuvimos, como dices tú, a ojo de buen cubero y también dentro de la discusión de la comisión revisando qué estaba sucediendo, digamos, por ejemplo, con la autoridad ambiental. ¿Qué sucede? La mayor parte de las personas que trabajan para la ANLA no son parte de un staff, digamos, no son funcionarios públicos, sino son contratistas. Y además, digamos, si nosotros comparamos el nivel salarial y la estabilidad que tienen los funcionarios públicos que hacen seguimiento a este tipo de actividades en los países donde estas actividades se están desarrollando, pues son entidades que tienen condiciones de contratación que hacen, digamos, si no iguales, si relativamente competitivos, el estar en la EPA, por decir alguna cosa, en la agencia ambiental en los Estados Unidos o en las agencias locales de cada uno de los estados, el estar allí puede ser comparable al estar en una de las empresas operadoras para el mismo funcionario, digámoslo así. Entonces, nosotros tenemos que generar condiciones que permitan que para los ingenieros de petróleos en Colombia sea suficientemente atractivo estar en la autoridad ambiental o en la o en el sistema digamos de institucional colombiano relacionado con este tema, que estar en la empresa operadora. Entonces es indispensable obviamente mejorar los niveles de remuneración y de estabilidad en este tipo de empresas, y estábamos pensando también en una superintendencia, digámoslo así, ambiental asociada al tema minero, es decir, que exista realmente una instancia donde las comunidades, cuando vean que o sientan que se está violando el de ese derecho constitucional a un ambiente sano, puedan hacer, presentar un reclamo o una queja a una superintendencia que entonces pueda vigilar qué es lo que está haciendo la entidad estatal que tiene la obligación de cumplir con X o Y función. Entonces, eso sería otro mecanismo en el cual podríamos irnos acercando a una institucionalidad más confiable para la sociedad.
Estamos hablando con Juan Pablo Ruiz, ambientalista, miembro de la comisión de expertos que entregó el informe sobre el fracking. La decisión final es de quién, Juan Pablo, porque la comisión hace recomendaciones. Uno. Y dos, si necesitamos nueva legislación para poder implementar las recomendaciones de la comisión.
Sí, no, obviamente, la recomendación nuestra es solamente, pues no es mandatoria, o sea, que eso quiere decir solamente el punto de vista de este comité, pero naturalmente quien toma la determinación es el gobierno de Colombia, ¿no? Y es el Estado en su conjunto. Y para ello, el tema legislativo, pues es parte de la discusión que está hoy en la arena, porque pues el Consejo de Estado dio un concepto respecto a si es suficiente o insuficiente esa legislación. Y naturalmente hay que llegar a un acuerdo de completar esa legislación para que sea satisfactoria. Pero como decíamos nuevamente, no solamente el ajuste en la legislación o en las normas, sino es la capacidad de cumplimiento de la misma, que eso ya es otra tarea, ¿no?
Claro, pero sí se requiere, dijéramos, se requiere pasar por el Congreso, dijéramos, nuevas leyes, reformas, en fin, para poder, si se llega a decidir, poner en marcha el fracking en Colombia.
Bueno, es posible que con un ajuste de la normatividad, ¿no?, el Consejo de Estado pueda conceptuar al respecto, pero naturalmente eso es cuestión del Consejo de Estado y no de nosotros como comité, ¿no?
Bueno, sobre este tema vamos a volver a conversar, Juan Pablo, y le vamos a pedir ayuda, porque necesitamos entender, yo creo que lo fundamental es eso, entender, sin tener posiciones maximalistas, entender qué es esto del fracking, se puede hacer bien, no se puede hacer bien, qué dice, qué información hay, qué reglamentación, qué institucionalidad, todo esto. Entender, para que tomemos la mejor decisión para el país, de modo que lo volvemos a molestar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y sencillamente para, como un mensaje, digamos, simple y final, es, nosotros consideramos que la posibilidad de hacer un fracking, digamos, con niveles de certeza o por lo menos de seguridad que nos permitan manejar unos riesgos de manera, digamos, satisfactoria para la comunidad, y entendiendo que obviamente los recursos que pueden provenir de la explotación del fracking pueden ser muy importantes en muy diversos campos, pues es necesario que el país se prepare y ajuste su institucionalidad y su conocimiento para poder avanzar en esa tarea.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Ruiz, ambientalista, miembro de la Comisión de